Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez. Queridos compatriotas, de nuevo con ustedes en el programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América, que fundó el doctor Marcel Felipe y el que les habla Diego Suárez. Para mí es un placer y un honor poder estar transmitiendo este programa a través de las ondas libres de Radio Martí. Esas ondas libres que fueron fundadas en 1985 por la entonces gloriosa Fundación Nacional Cubano-Americana y que ha llevado tantos mensajes, no solamente de esperanza, sino de información también al pueblo cubano de la isla. Hoy, para mí, es un placer tener a un joven, supongo que vamos a conocerlo bien a través de la entrevista. Tengo el placer de tener entre nosotros al pastor Gilbert Durán Domínguez. Distinguido pastor, te habla Diego Suárez.
Gracias Diego, es un honor para mí que me den participación en el programa.
Bueno, pues, muchas gracias. Formidable, bienvenido al programa y quisiera hacerte algunas preguntas porque tengo entendido que tú eres una persona joven, una persona... ¿En qué año naciste, Gilbert?
En el 86.
Oye, eres muy jovencito, chico. Caramba, te digo, perdóname, te estoy tratando así porque ya yo soy una persona mayor, yo estoy cargado de años. Porque,
gracias, bien, comprendo.
Soy de las generaciones superiores a la tuya, pero en 1980, naciste en 1980.
En el 86.
Ah, 86. No, eres más 86. Joven todavía. Oye, uh-huh. ¿Y en qué pueblo de Cuba naciste? ¿En qué ciudad?
Nuevitas, al norte de Camagüey. Nací allí, me crié y ahí estamos trabajando para el Señor.
Bueno, pues qué bueno. Y dime una cosa, entonces tú eres, y así le he repetido yo a muchos jóvenes que entrevisto dentro de la isla, tú eres un ejemplo vivo de lo que la tiranía castrocomunista quiso hacer con las nuevas generaciones, porque supongo que no habrá faltado la oportunidad para que el régimen haya tratado de convencerte a ti de que el mejor sistema es no creer en Dios y creer en la revolución y en el Partido Comunista. Supongo que tú te has revelado en eso porque veo que tú eres un pastor, que eres un gran comunicador y para mí yo siento un gran respeto, tanto jóvenes como viejos, porque no sé, ni demasiado viejo ni demasiado joven para precisamente propagar la religión cristiana. Yo creo que el cristianismo, la fe, no importa cualquiera de las religiones, pero la fe en Dios es muy importante. Y esa misión, bueno, pues le ha tocado a ustedes y supongo yo que tú has tenido que hacer cosas que no son muy corrientes en Cuba para poder convertirte en un pastor. Dime, ¿qué tus padres eran pastores en Cuba?
Mi papá, Hilder Durán Durán Rodríguez, él es un ministro ordenado, aunque también han tenido cierta persecución incluso de afuera y de adentro. Cuando digo de afuera me refiero a lo que es el sistema comunista y de adentro de la propia iglesia, que en lo que es en el seno de las asambleas de Dios, sin ánimo de criticar ni cuestionar nada, pero lamentablemente se debe conocer ya que todas las organizaciones religiosas en Cuba están filtradas por la seguridad del Estado y desde adentro mi padre ha tenido también su persecución y ha tenido... quizás poco desarrollo en lo que es en su ministerio, pero básicamente todos mis tíos, lo que es mi familia de parte de padre son pastores.
Qué bueno.
Es como que de ahí le entra el agua al coco.
Qué bueno. Dime una cosa, mira, esto llega directamente al pueblo cubano de la isla y estamos hablando de pueblo a pueblo, de cubano a cubano, y tú como cubano joven, cubano predicador y cubano que sientes la democracia y la libertad para Cuba, porque la religión conlleva libertad y la libertad no puede ser si no hay una fe, y la libertad no puede ser si el pueblo en definitiva no está perfectamente bien conducido por los pastores, la gente que tenga que guiarlo, la clase dirigente. Unos son religiosos, otros son políticos, otros son, en fin, pero me parece que la misión tuya es una misión muy valiente, porque supongo que tú fuiste a la escuela que te tocaba ir cuando fuiste niño, ¿no?
Sí. Y precisamente.
Como natural, pues te pusieron la pañoleta para que fueras como el Che.
Sí, me tocó esa parte. Me tocó esa parte que fui mirando, fui sufriendo y cambié la experiencia. Nosotros sí determinamos ya con nuestros hijos que no fueran parte de eso. Y eso también ha traído sus repercusiones. Hemos tenido, de alguna forma, incluso por medio de la fe, de la doctrina, lo que entendemos, hacer algunos tipos de terapia con los niños, porque han estado como que traumados con tanto acoso y presión, debido a que sencillamente nosotros decidimos por ellos que no fueran parte de los pioneros comunistas.
Dime una cosa, entonces, tú decidiste que en lugar de querer ser como el Che, ya tú, en tu alma, tú llevabas en sí el sentimiento que querías mejor parecerte a Cristo que no al Che, ¿correcto?
Correcto, correcto.
Y entonces
correcto,
ahí es que te viene toda la herencia de tu familia, que son todos gente que han estado profesando la fe contra viento y marea, porque sé lo que es dentro de un sistema castrocomunista como el que existe en Cuba, que no tiene ningún tipo, ni un ápice de piedad, ni de respeto, ni absolutamente le concede absolutamente un espacio a nadie para que pueda opinar, y sobre todo si es en base de la fe y la religión, y cuando se habla de religión se está hablando de fe cristiana, cuando se habla de fe cristiana se está hablando de libertad, y cuando se habla de libertad, esa es una mala palabra dentro de Cuba, porque en Cuba la libertad está prohibida en todos los órdenes.
Exacto.
Y la tiranía castrocomunista no permite absolutamente ni un ápice de libertad para que el pueblo se mantenga bajo el yugo castrocomunista y siga todas las directrices de la tiranía. En definitiva, en este programa Voces que Inspiran tenemos que ser extremadamente sinceros, y para el pueblo de Cuba no podemos andar con tapujos. Tenemos que decirle la verdad. Es una verdadera tiranía, y la tiranía castrocomunista que ha tenido al pueblo de Cuba desde 1989 ha pensado que sí, que pueden ser eternos, pero lo único que es eterno es la fe y Dios. Y como es natural, ya el régimen está llegando a su final, por suerte. Y ellos saben que el régimen se está desmoronando, saben que el pueblo está extremadamente inquieto, el pueblo está ya sabiendo que sí puede conquistar sus derechos, esos derechos que le fueron confiscados conjuntamente con todas las demás libertades dentro de Cuba en 1959, en adición a toda la propiedad privada. Mi pregunta para ti es la siguiente: ¿cómo lograste estudiar? Y supongo que tú tuviste que ir a un seminario religioso para poder saber lo que sabes sobre la religión.
Sí. Acá en Cuba normalmente se aplica a través de seminarios por dirigido, sobre todo dirigido del extranjero. Yo tuve la oportunidad de cursar varios de ellos. Uno de los más sencillos venía de México, un instituto evangelístico, se llama Cosechadores de Almas. Y nos llegó por dirigido, lo cursamos, formamos peñas de estudios, es lo que casi todas las instituciones religiosas hacen. reciben los seminarios y arman sus peñas de estudio. Entonces, cada cierto tiempo, ciclo, se reúnen y de esa manera hacen todo. Luego estuve en otro seminario que vino de Miami, la Universidad Ming, por su sigla, no pronuncio bien el inglés, pero bueno, Miami International Seminary, algo así. Y luego entró otro llamado la Global University. Son seminarios internacionales con crédito internacional y tuvimos esa oportunidad porque bueno, ya sabe que lo que eran universidades como tal cristiana en Cuba, que tenían su sede, su edificio, fueron expropiadas, robadas por el gobierno del año 60 y tanto por allá. Y como Oye, tal en Cuba no existe.
¿El Instituto Mexicano cómo se llamaba?
Cosechadores de Alma.
Cosechadores de Alma, oye, qué nombre más bueno. Cosechadores de Alma. Y luego eso para los mexicanos muy bueno, porque tú sabes que los mexicanos vienen no solamente a cosechar almas aquí a Estados Unidos, sino también trabajan mucho en el campo y eso. Así que posiblemente de ahí le viene la palabra cosechadores. Formidable, cosechadores de almas. Me encanta, formidable. Y el Miami International Seminars, sí, esos son seminarios cristianos. Pero le falta un nombre, Miami International Seminar, nada más así.
Sí, es así. Se reconoce bueno, así. Es el...
sí, lo importante es que siendo tú extremadamente joven, te has dedicado a predicar la fe cristiana dentro de Cuba, sí, retando un sistema que está totalmente opuesto a lo que tú estás haciendo. O tú estás opuesto totalmente a lo que está haciendo la tiranía Castro comunista, porque tratar de llevar la fe a los cubanos dentro de la isla es precisamente, bueno, hay muchas maneras de hacer patria, y yo creo que una de las maneras más bellas de hacer patria dentro de la tierra que nos vio nacer dentro de Cuba es precisamente predicando la fe cristiana. Y tú te dedicas a eso. Sinceramente, creo que tendrás mucha gente que te escuche, y a través de este programa Voces que Inspiran, creo que es una gran oportunidad también para que dentro de Cuba, los cubanos de la isla, los cubanos que no tienen la oportunidad de estar informados o están muy bien desinformados por la tiranía castrocomunista, estén informados a través de este programa Voces que Inspiran, a través de Radio Martí, y que tengamos voces inspiradoras como la tuya dentro de la isla para poder decirle al pueblo cubano lo que tú estimes conveniente. Este programa es precisamente para eso. Querido Gilbert, y perdóname que te estoy tratando con toda la confianza.
No, yo lo agradezco.
A pesar de que eres un predicador, pero la edad me da ese privilegio. ¿Cómo es un día de trabajo tuyo?
Acá tratamos, la función nuestra es pastorear, siempre estamos pendientes de las personas, el discipulado, ¿no? No hay cosecha sin discipulado, sin sembrar, sin llevar a la gente a echar lo que es una raíz en la fe, en el evangelio, repercute directamente en lo que es la libertad de conciencia y de todo. Y también creemos, por eso trabajamos de esa forma, que no hay discipulado sin roce. La función de cosechar alma para nosotros va directamente relacionada con el discipulado, y creemos que no hay discipulado sin roce, sin mezclarse con la gente. Es decir, que no es una simple clase, no es una simple enseñanza que transmitimos quizá en orden personal, sino que tiene que ver con mezcla, con ser parte de la vida también de la gente, con participar, con consolar, con como dice la escritura bíblica, reírse con el que ríe y llorar con el que llora. Es ser parte de la vida de la gente. Por eso para nosotros es tan importante las visitas.
Magnífico. Dime una cosa, distinguido pastor Gilbert Durán Domínguez. ¿Tú crees que tengamos suerte? Primero que nada, déjame decirte, ¿tú tienes un templo donde predicas o libremente tú lo haces?
No, a ver, normalmente nosotros comenzamos en la sala de la casa, estamos en la sala de la casa, no sé, 5 o 6 hermanos que compartimos la fe y se fueron añadiendo, creciendo, y nosotros y tuvimos que salir al patio. En el patio, sabes que no nos dan permiso para nada, para nada. Tuvimos ideas de, porque ya somos un grupo de 60, 70 personas en poco tiempo, en alrededor de 2 años que estamos en el lugar que estamos ahora. Y nos amenazaron que no podíamos hacer ningún tipo de techo. Fíjate que no pensamos ni siquiera en una estructura de paredes ni nada, solamente unas vigas paradas ahí con un techo de lo que se pudiera, y nos amenazaron, y haciendo un recuento histórico de los últimos años, de cómo ellos mismos han demolido los templos que se han levantado en Cuba del 59 para acá, porque es de recordar, y es importante que la gente tenga eso, porque mucha gente que no son religiosos, no participa de ninguna organización, denominación religiosa, no sabe esto. En Cuba no existe ley de culto, del año 59 para acá la abolieron, y como no hay ley de culto, eso no le permite a ninguna institución que ha entrado a Cuba del 59 para acá registrarse, por lo tanto para el gobierno queda como ilegal, aunque para nosotros el ilegal es el gobierno, porque nosotros el registrarse o no, nosotros sí queremos, pero ellos son los que no quieren, por lo tanto eso los hace a ellos los ilegales. No estamos ilegal porque o no inscrito porque no queremos, sino porque ellos son los que no quieren. Entonces, al no haber ley de culto, no se puede registrar ninguna organización del 59 para acá, no se puede construir ningún templo, incluso los que estaban antes del 59 tampoco pueden construir. A todo lucha se les permitiría una remodelación o reconstrucción de los templos que ya tenían, pero no se puede. Entonces, siempre hay que se la ingenia con el término casa culto y hace corre su riesgo, pero no se puede. Entonces nosotros, lo que es el mover apostólico en Cuba, la reforma apostólica, que tiene una doctrina quizás de corte pentecostal, pero lo hablo así para que la gente me entienda, hemos estado enfrentando situaciones, somos los que más templos nos han demolido, entonces a nosotros directamente a nosotros nos hacen la amenaza de que no nos atrevamos, que miremos los casos del pastor y apóstol Bernardo de Quesada en Camagüey, que le demolieron sus naves, las naves que demolieron en las tunas del pastor Juan Carlos, lo que hicieron con el apóstol Alain en Santiago de Cuba, que también demolieron sus templos. Es bueno hacer este pequeño recuento porque mucha gente piensa que esas cosas en Cuba no pasan, con la desinformación tan grande que hay, demoler templos, y en el caso de Alain, como se sabe ya, como le demolieron sus casas. Bueno, nosotros nos hacen estas amenazas y incluso los que directamente sí han sido afectados de romperle y demolerle sus templos, se tomó porque la iglesia debe funcionar con templos sin templos. De hecho, creemos que la iglesia no es un edificio, son la gente. Entonces, estamos funcionando con carpa. Y es lo que hicimos Nuevita. Armamos una estructura ahí mínima que pueda ser desarmable y lanzar una carpa por encima para reunirnos la gente los domingos. Y así estamos sin necesidad, en pleno siglo XXI. Estamos bajo carpa en Cuba, estamos a lo primitivo. Pero bueno, pese a todo eso, estamos desarrollándonos y creciendo, y pese también a la fuerte persecución. Una de las cosas más duras que estamos viviendo, enfrentando en Nuevita, si me permite decirlo, es la campaña de difamación tan grande que tenemos. Porque, como usted bien expresaba, todo lo que huele a libertad de expresión en Cuba, sea en el orden religioso o no, es una amenaza para el sistema. Y nosotros hemos vivido y estamos viviendo constantemente eso. Toda persona que llega nueva a nuestra congregación, inmediatamente son visitados por agentes de la Seguridad del Estado, intimidados en toda la forma sucia que ellos tienen para hacerlo. Y quizás eso sea una de las cosas que nos impide un poco el crecimiento, porque en Cuba todo estamos bajo un manto de terror. Lo vemos así, es un manto de terror. La gente tiene terror con tanta... Y no es basado en algo vano, ¿no? Es que han estado viendo cómo se levanta una voz y la callan a trompada, patada, la aprisionan, es decir, la gente está viendo, entonces muchos no están dispuestos a correr los riesgos y saben que las amenazas son en serio, que no están jugando cuando se amenaza. Entonces, hemos tenido eso. Nosotros hemos fácilmente hemos tenido servicios donde hemos ganado 17, 20 personas nuevas para la fe, y luego al visitarla ya no están disponibles porque sencilla, y muchos no dicen nada, pero otros sí nos han dado el testimonio, como decía, porque no se puede llamar ni testimonio a eso. Nos han dicho que lo que ha pasado, ¿no? Oficiales, gente, nos han dicho, ustedes son contrarrevolucionarios, pagados por la CIA y una serie de cosas así, y han cogido miedo. Incluso ya últimamente, ya ellos llegan descaradamente a decirle a la gente a qué iglesia deben de ir, ¿no? Ahí no le conviene ir, les recomendamos tal. Y tuvimos qué un caso, tuvimos un caso que nos dolió mucho, el caso de Oneida Uría, una discípula que teníamos en la congregación, una señora muy amada, de unos ya 50 años, ella cubana, de nuevita, con ciudadanía española, por lo tanto una señora que viaja, está un tiempo en España, un tiempo nuevita, viaja donde le da la gana, es libre, española. Y hace poco la visitaron los oficiales de la seguridad del Estado, uno de ellos de nombre Guillermo, aunque no se sabe si son los nombres reales, pero sabe que ellos se inventan las cosas, y oficiales de migración que no tampoco se presentaron, se identificaron, y ahí llegaron a decirle que no podía, que no se atreviera a seguir reuniéndose con nosotros, porque la iban a regular. En primer lugar, le iban a regular, pero no regular de no dejarla salir de Cuba. La amenazaron con una deportación y que no podía regresar más al país. Una cosa rara, una mujer que todavía tiene su ciudadanía cubana.
Qué barbaridad, qué barbaridad. Precisamente, mi querido pastor, Impiri América, la fundación que dirige el doctor Martel Pelipi y el que se llama Diego Suárez, está establecida para poder llevar al mundo entero la verdad de lo que está aconteciendo en Cuba, porque nosotros necesitamos el apoyo de todos los países para que sepan, porque hay una desinformación enorme, exactamente igual que dentro de Cuba existe una desinformación extremadamente poderosa por parte del Estado, que fuera de la isla es más poderosa todavía, porque internacionalmente todavía hay países que después de más de medio siglo todavía están pensando de que la revolución cubana no es tan mala como la queremos nosotros presentar o como la presentamos en el exilio cubano, en la Cuba del destierro. Porque recuérdate que cerca de 3 millones de cubanos estamos fuera de la isla predicando, luchando y trabajando para poder restituir de nuevo la democracia y la libertad para Cuba. No tenemos duda de que eso llega, porque lo único que es imperecedero son las cosas de Dios. Todo lo demás es transitorio. Y la tiranía Castro comunista es una tiranía que ha durado mucho, ha maltratado mucho, ha martirizado a un pueblo por muchos años, pero no quiere decir que va a ser imperecedera. Y es por eso que hombres como tú, que profesan la fe dentro de Cuba, nosotros tenemos que darle todas las facilidades para que puedan comunicarse a través de los programas, precisamente a través de Radio Martí, para que el pueblo cubano dentro de la isla sepa la verdad. Estoy absolutamente
muy importante.
Seguro, estoy absolutamente seguro, Gilbert, que los que te han estado escuchando quizás no sabían muchas de las cosas que tú estás explicando a través de este programa. Y estoy absolutamente seguro que ese pueblo cubano de la isla no puede estar de acuerdo bajo ningún concepto apoyando a una tiranía castrocomunista con ese tipo de persecución a todo el pueblo de Cuba
y a la gente de fe.
Es increíble, y yo creo que el pueblo cubano dentro de la isla tiene derecho a demandar de la tiranía castrocomunista, que tiene derecho a conquistar los derechos que le fueron secuestrados. Gilbert, el tiempo del primer segmento prácticamente se nos ha agotado, pero te pido por favor que sigas en línea, porque está muy interesante lo que estamos conversando, lo que tú estás transmitiendo para el pueblo de Cuba, que es muy importante, y se lo seguiremos en el segundo segmento. Por favor, te agradezco que sigas en línea. Queridísimo,
sí, un placer,
pueblo de Cuba, Se nos ha agotado el tiempo de este primer segmento de Voces que Inspiran, pero volveremos al segundo. Y luego después volveremos a otros muchos segmentos a través de todos los programas que vamos a hacer a través de muchos días para poder transmitirle la verdad al pueblo de Cuba. Volveremos. Gracias.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
¿Verdad? Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez de la Fundación Inspire América en el programa Voces que Inspiran, que se transmite a través de las radios libres, de las ondas libres de Radio Martí. Para mí es un placer seguir entrevistando lo que estábamos haciendo en el primer segmento y conversando de cubano a cubano, porque tenemos la misma sangre, tenemos los mismos ideales, tenemos las mismas esperanzas, y son esperanzas bien fundadas, porque la fe nos da mucha esperanza y la fe sabemos que conduce a la libertad. Y yo creo que el pueblo de Cuba se merece esa libertad y esa democracia, que no sabe todavía cómo se respira en libertad, cómo se respira en democracia. Nosotros, Gilbert, los que hemos vivido en libertad, por más de medio siglo hemos tenido la suerte o la desgracia de venir al exilio porque fuimos desterrados, y todos los cubanos que están fuera de la isla, todos, absolutamente todos, ansiamos ese regreso fraterno para poder darnos ese abrazo con los cubanos de la isla. Todos queremos regresar a nuestra tierra. Siempre digo por este programa y lo seguiré diciendo, que una de las peores, de los peores castigos que imponía precisamente el yugo español a los cubanos independentistas en la época en que se luchaba por la libertad y la independencia de Cuba, era mandarlos al destierro. Cuando Martí fue desterrado, esa fue una de las cosas más terribles que tuvo que sufrir, porque tuvo que vivir fuera de la isla. Y así sucesivamente, miles y miles de cubanos fueron desterrados en aquella época.
Salí de Cuba en 1961, a mediados,
después del fracaso del intento libertario de Bahía de Cochino, de esos patriotas que fueron a luchar con las armas para liberar a Cuba de la tiranía, que no se le pusiera ese yugo. No tuvimos éxito. Y a través de muchos años los cubanos hemos seguido luchando desde el destierro. Pero no por eso vamos a dejar de luchar hasta que no tengamos libertad y democracia para Cuba.
Este programa, Gilbert,
es precisamente parte
de lo que estamos estableciendo
para hacer llegar la verdad al pueblo de Cuba. Y nada mejor, el pueblo cubano de la isla tiene que entender que tenemos que ponerle fin a esta tiranía. Y la única forma de ponerle fin a esta tiranía es que el pueblo cubano de la isla demande de la tiranía castrocomunista que necesitan un cambio de sistema, no un cambio de gobierno. No importa que haya salido Raúl Castro y hayan puesto a Díaz-Canel, o que Díaz-Canel salga y pongan a un primer ministro o hagan lo que quieran. No, lo que hace falta es que el país pueda organizarse bajo un sistema totalmente democrático, libre, donde el pueblo tenga derecho a exigir de sus gobernantes, después que sea elegido por el pueblo.
Y el pueblo entonces le puede exigir a esos gobernantes, porque los gobernantes son para estar al servicio del pueblo, no el pueblo al servicio de los gobernantes, como resulta ahora bajo esta imagen del Estado martirizando al pueblo de Cuba por tantos años. El problema importante y lo que acaba de suceder, y no sé si tú estás informado,
porque dentro de la isla pues muchas veces no llega la información, pero en Santa Clara, en el centro de la isla, hubo una protesta ayer enorme, donde
cientos de cubanos se lanzaron a la calle a protestar contra la tiranía, porque tranquilamente el gobierno cerró
los negocios de los contrapropistas en Santa Clara y nada, como si fueran dueños y como lo son, pues ellos se creen que son dueños y en realidad no lo son, pero en este momento tienen el poder de la fuerza y tranquilamente cerraron todos los comercios de los cuentapropistas y allí fue una protesta muy, pero muy masiva y yo creo que el pueblo está entendiendo de que tiene derecho bajo una protesta pacífica a exigir de los gobernantes y yo creo que más que permitir los cuentapropistas, yo creo que el pueblo tiene que entender que una vez que llegue la democracia y la libertad para Cuba, el pueblo tendrá libertad plena para poder elegir a sus gobernantes y después que esos gobernantes sean electos por el pueblo y ya empiece a funcionar la democracia, vendrá la prosperidad para el pueblo de Cuba. Y todas estas escaseces, todos estos lamentos, todas estas cosas terribles que están pasando con la vivienda, con los suministros de comida, con la salud pública, todo eso se resuelve con libertad. Primero libertad y después prosperidad. ¿Qué me puedes decir y qué sabes tú de lo que sucedió en Santa Clara, Pastor?
Bueno, no, solamente estuve viendo en las redes sociales cómo marcharon y ahí frente al Poder Popular, los dirigentes trataron de entrevistar uno por uno, una forma de calmar las cosas, y la gente no quiso, la gente estaba indignada por la situación que ya usted explicaba, y pero sí vi que era mucho, algo que no es normal en Cuba, era mucho, y se veía que era tan coordinado ni planificado por nadie, entonces eso para mí es un principio. Yo me gocé mucho cuando vi las imágenes porque se está rompiendo el
miedo.
Principado del miedo, correcto, y por supuesto el silencio. La gente siempre tuvo temor a lanzarse a las calles. Cuando la UNPAP lo hacía, se veía como la gente, como en el oeste, cerraba las puertas y las ventanas, pero no, ya vemos aquí lo que pasó en Santa Clara, como que la gente apoyó y todo el mundo, los carros se paraban casi como incluyéndose en la protesta, y estuvo muy interesante lo que sucedió. Es lo poquito que pude ver y percibir, pero para mí es una gran señal. Una gran señal. Comenzó acá. Si el pueblo de Cuba agarra el ejemplo, yo creo que podemos lograr algo en tiempos récord.
Sí, en la tiranía Castro comunista tiene que perseguirnos a ustedes.
Porque ustedes son los responsables de que esas cosas ocurran. Y ustedes como que predican con la verdad y predican con la fe. Y la religión cristiana es una religión, la fe es algo increíble y muy poderoso. Yo te puedo decir a ti que el exilio cubano se ha mantenido en el destierro precisamente porque profesamos la fe y porque todos, absolutamente todos, tenemos una fe y escuchamos mucho a los sacerdotes y escuchamos mucho a los predicadores y escuchamos mucho. O sea, sé que la fe del exilio cubano es lo que nos dio la posibilidad de poder sobrevivir por más de medio siglo desterrado de nuestra patria y con el dolor de nuestra patria. Pero fíjate algo, el cubano, a pesar de que fue desterrado, y en caso mío son los 3 millones de cubanos que están, más de 3 millones en el destierro, todos, absolutamente todos, unos que llegamos primero y otros que llegaron después y otros que están llegando en la actualidad, todos deseamos el regreso a la patria. Y fíjate tú si la fe y la religión une la familia cristiana, que es algo, porque Cuba siempre fue muy cristiana, Cuba fue muy creyente, y en Cuba todas las religiones tenían su espacio. La religión católica, todas las religiones protestantes. En fin, en Cuba había una libertad religiosa en esa república que en 56 años fueron nuestros antecesores capaces de fundar y crear y tener uno de los países más adelantados, que solamente con 56 años, y esto lo estamos repitiendo constantemente, porque también el pueblo cubano de la isla le tienen puesto en la mente de que la revolución empieza la historia de Cuba en el 1959, y no fue así. La historia de Cuba empieza desde 1840 y pico, cuando
la conspiración de la escalera y los cubanos en 1840 y pico empiezan a conspirar para liberarse del yugo español. Y luego después, que te digo, de la guerra del 68 y luego después la del 95, que fue la que nos trajo la libertad bajo la inspiración de nuestro apóstol José Martí.
Entonces, pues, la República empieza en 1902 y de 1902 a 1958 nuestros antecesores crearon un país con sus defectos, pero teníamos más cualidades que defectos y teníamos un país donde existía libertad, donde existía democracia y donde existía una verdadera total libertad religiosa y no había ningún tipo de persecución a ninguna de las ideas. O sea, sé que todas las ideas eran válidas y el ser humano dentro de Cuba era eso, un verdadero ser humano con la fe cristiana, o los que querían no tener fe también, porque habían ateos, había también muchos judíos, en fin. En Cuba era una república, era una sombrilla donde todos los cubanos se podían cobijar y no había problema. Sí. Hoy, desgraciadamente, estos tiranos, por más de medio siglo, repito constantemente, estos tiranos piensan que todo empezó en 1959 y no saben que ustedes, las nuevas generaciones, que han tratado y han pasado 4 generaciones, viene ahora la 5ta generación, que trataron de hacerlo como el Che, ustedes han salido como Cristo, han salido como Martí, porque los martianos en Cuba están proliferando constantemente, la religión cristiana se está desarrollando constantemente, los protestantes están a la orden del día, y como es natural, la tiranía castrocomunista se está sintiendo acorralada por ese pueblo, que precisamente en un estallido popular como el que sucedió puede ocurrir a nivel nacional cuando
el pueblo
termine de saber que tiene todos sus derechos a conquistar sus derechos y que tiene el derecho a decirle a esa tiranía castrocomunista,
terminó su trabajo en la isla y ahora vamos a empezar una nueva república. ¿Qué piensas tú? ¿Tú crees que
estamos cerca del momento en que los cubanos
de verdad hayan perdido totalmente el miedo para demandar de la tiranía que se marchen?
Yo creo que perder el miedo es un proceso y estamos todavía en el proceso. No pudiera, creo, presumir de que ya estamos libres del miedo. Es un proceso. Nosotros mismos en el Ministerio Pastoral lo hemos experimentado. En cada acoso, en cada citación, en cada detención arbitraria, en cada invasión a nuestro domicilio, en cada pasito, cuando ya creíamos que éramos libres del miedo, nos vamos dando cuenta que seguimos liberándonos, ¿no? Y hemos formulado un dicho que dice, mientras menos miedo le tengo, más libre soy, porque creo que vamos camino a lo que es la liberación total del miedo, ¿no? Y una de las cosas, nosotros que trabajamos con gente, con el pueblo, a veces pecamos por presumir de que en un día podemos liberar a alguien que lleva 30, 40 años, sí, la historia de su vida en esclavitud total. Y entonces a veces tenemos que como que ser paciente y darnos cuenta que, como te dije, es un proceso. No podemos ser tan, en este punto, ambiciosos, ¿no? De pretender que sea de la noche a la mañana, aunque en este sentido no es tanto así que sea de la noche a la mañana, porque ya Cuba está chocando y entre choque y choque, como que los ojos se van abriendo. Y algo que me preocupa, ya que estamos hablando del caso Santa Clara, de hecho déjame hacerle notar que en estos mismos momentos yo estoy aquí en Caibarien, pegadito a Santa Clara, en el municipio de Santa Clara, y yo estuve quizás a varios kilómetros, poquitos kilómetros donde sucedió el hecho, y nadie sabía nada. Aquí en Caibarien yo converso con la gente y nadie sabe lo que pasó allí mismo en la ciudad de Santa Clara.
Ese,
y
ese el arma que tiene la tiranía, que no se sepa lo
la
que
desinformación.
Está diciendo en todos los lugares.
Exacto. Por eso es tan importante las redes sociales. Yo creo que eso es lo que está ayudando a...
Sí, aquí se mandó, a mí me lo mandaron de allá también, de Cuba, pero aparte de eso, a través de las redes sociales se supo. Y ese levantamiento en contra de la tiranía, porque le habían cerrado los mercados libres a los cuentapropistas. Eso se vio, y se vio cómo discutían con la clase dirigente que estaban en una fila frente a ellos, sí, y querían darle explicaciones por qué se estaba haciendo aquello, y el pueblo no quiso escucharlo y hubo, en fin, eso puede ser en cualquier momento dentro de Cuba, y la tiranía lo sabe, por eso que los persigue tanto ustedes y persigue a todo el mundo, persigue todas las informaciones, trata de que no se sepa nada, que lo que sucede en un lugar de la isla no se sepa en el otro, y no me extraña que tú hayas podido comprobar de que a poca distancia de donde sucedieron las cosas, tú a unos kilómetros de ahí había gente que no sabía nada de lo que estaba aconteciendo en Santa Clara, porque esa es precisamente lo que hace la tiranía, que no se sepa la verdad, y así la ha estado ocultando por tantos años, pero tú sabes, como buen predicador, de que la verdad se abre paso ella sola, y la verdad llega, aunque tú trates de ocultarla. La verdad, ella llega a ser una realidad. Y dentro de Cuba, esa gran mentira que han llevado esto...
Porque, mira, chico, desgraciadamente, perdóname que tenga tanta confianza contigo, que eres un predicador. En Cuba las cosas que sucedieron, nosotros los que la pasamos, yo estaba allí. Y hoy estoy cargado de años.
Me parece que fue una pesadilla que no sucedió, porque no era posible a mí hoy, ya cargado de años, haber estado en libertad durante esta vez, criado y familia y todo, y vivir en libertad, cuando yo me pongo a pensar lo que sucedió en 1959, yo que estaba allí, cubano, siendo joven, y dentro de aquello,
hoy me parece que era mentira.
Así que no podemos aquí acusar a ninguna nación ni a nadie, porque le parece que lo que nosotros decimos es mentira, porque nosotros, los que estábamos allí, también nos parece, wow, que es mentira lo que sucedió. Mira, Gilbert, tú no eres capaz de imaginarte
las barbaridades cuando
empezaron todas las confiscaciones de todas las propiedades privadas, cuando se empezó a perseguir a todo aquel que simplemente pensaba y decía, oye, pero ¿cuándo son las elecciones? Oye, ¿cómo es la democracia? Oye, eso no fue lo que ofrecieron, o esto. Y empezaron a fusilar y fusilar y fusilar. Fueron ríos de sangre. Y miles y miles y miles de cubanos fueron a las cárceles. Y hoy, actualmente, hay más cárceles en Cuba Antes en Cuba solamente habían 6 cárceles.
Una en cada provincia.
Para la gente que eran delincuentes y eso, no habían presos políticos. Y sin embargo, pues esta gente llenaron la isla de cárceles y dijeron que iban a convertir los cuarteles en escuelas y fue todo lo contrario. Muchas escuelas, como las escuelas cívico-militares y los institutos cívico-militares, los convirtieron en cuarteles en lugar de mantenerlos de escuela. Y fue el desastre, algo que tuvieron una... Desde luego, todo eso estuvo dirigido
por la inteligencia soviética en aquella época y los cubanos malos que vendieron a la isla y los militares malos también que vendieron a la isla también, porque el ejército constitucional pues también se entregó a las bajas pasiones y nada, el resultado de lo que aconteció en aquella época y lo que todavía sigue aconteciendo ahora casi ya a 5 décadas. Tú te das cuenta, 6 décadas, tú te das cuenta, ya estamos llegando a los 60 años, 61 años, y sin embargo la tiranía no piensa bajo ningún concepto, ni lo sueñen de que va a salir de la tiranía Castro comunista la idea de que se democratice. Si el pueblo no se levanta en una movilización masiva como la de Santa Clara, a través del pueblo, pero no para exigir de que pongan los mercados libres, para que vengan todos los mercados libres que quieran, sin regulación de ningún tipo, lo que hace falta es democracia y que la tiranía sepa que ya el pueblo no la va a seguir apoyando. Porque hay parte del pueblo. Bueno, en el 59, desgraciadamente, el pueblo cubano apoyó un enorme 90% del pueblo apoyó. Bueno, cuando bajaron estos bandidos disfrazados, el 100% del pueblo estaba muy contento de que viniera un cambio de gobierno, no un cambio de sistema. Y sin embargo, bueno, pues ya sabemos la historia del engaño y sabemos cómo el pueblo está empobrecido, cómo el pueblo está, en fin, perseguido por el Estado. Como están ustedes, como están los cuentapropistas y como están todos los cubanos. Cubanos de la isla, la misión de ustedes es simplemente demandar del Estado
de que
establezcan unas
elecciones libres y democráticas, de que se establezca un sistema democrático y que el pueblo elija a sus gobernantes. Después de eso, todo llega. Con la libertad
viene
precisamente esa cosa mágica que es la prosperidad, porque el hombre libre inmediatamente se convierte en próspero, que es lo que le sucedió a todos los cubanos que iban llegando aquí y los que siguen llegando. Porque aquí la libre empresa y la libertad es absoluta, total. No es un poquito de libertad, la libertad es plena. Como decía nuestro apóstol, la libertad plena del hombre. Y entonces, pues, figúrate, ¿qué te voy a decir?
Yo creo, Gilbert Durán Domínguez, que la labor de ustedes como predicadores es muy difícil, es muy perseguida, pero es muy, saludable para el pueblo cubano,
de que ustedes estén tratando de conducir a ese pueblo a que demandemos todos, el pueblo cubano del exilio y el pueblo cubano de la isla, demandemos de todas las naciones libres del mundo y de la tiranía castrocomunista que ya hace falta democracia y libertad para el pueblo de Cuba.
Amén. Todavía nos quedan unos minutos. Quisiera saber de ti y quisiera que le mandaras el mensaje que tú estimes conveniente a ese pueblo sufrido de la isla, para, como buen predicador, poder llevar la fe. Y yo sí estoy,
yo estoy absolutamente seguro
que la libertad y la democracia están muy cerca de que llegue a Cuba. Ahora necesitamos la cooperación del pueblo. ¿Qué me puedes decir?
Bueno, lo primero que hay que estar claro, que has repetido incluso varias veces acá en esta entrevista, es el papel fundamental que debe jugar la Iglesia en este aspecto de la democracia, de la libertad. Aunque observo un problema que para mí es un problema serio en Cuba con respecto a la Iglesia, y es que muchos ministros, no sé si quizás movidos por el miedo, están enseñando a su gente que la Iglesia no debe involucrarse en política, en ningún aspecto político, ni para bien ni para mal, y su sermón básicamente se basa en una aplicación netamente espiritual, de que la solución en Cuba y lo que único que puede hacer la iglesia es orar, hacer las cuatro paredes y orar. Y eso se lo he escuchado decir yo, oficiales de la Seguridad del Estado, decir, ¿para qué van a hablar? ¿Para qué se van a expresar? Ustedes lo que deben es ponerles a orar. Quiere decir que sin querer, quizá, para no decir que nada más, pero sin querer estamos respondiendo a los intereses del propio sistema opresor. Y es preocupante eso. La iglesia ha demostrado en Cuba que, en primer lugar, somos mayoría. Somos mayoría, y sin menospreciar el trabajo de nadie, que cada trabajo, cualquier acción en pos de la libertad debe ser reconocida. Pero la iglesia es mayoría, ¿no? No hay un partido político que se parezca a la iglesia en cuanto a repercusión, porque la iglesia, estamos hablando de miles de personas en Cuba, y ha demostrado, sobre todo ahora, cuando se hizo la propuesta de la nueva constitución, la iglesia hizo una iglesia que nunca se metió en nada, la iglesia metodista, que le dio un reconocimiento al amado obispo Ricardo Pereira, alzó la voz, lo que mucha gente no hizo, y ellos promovieron esta campaña de estoy a favor del diseño original, y motivaron toda la iglesia, hicieron esa manifestación de libertad de expresión, de poner carteles todos los creyentes en las puertas de su casa. Muchas iglesias, nosotros mismos los secundamos, los de Mover Apostólico, tomamos la moción, imprimimos todas aquellas cosas, y en todo, en muchas casas tú caminabas por la ciudad y se veían en las puertas. Siempre intentaron hacer sus cosas. Allá en Nuevita fueron del Ministerio de Justicia algunas casas de la gente de nuestra congregación, y trataron de coaccionar. Incluso algunos de esos letreros que pusimos en las puertas no decía siquiera estamos a favor del diseño original. Lo que estaba escrito, la ley anterior de la que estaba vigente en ese tiempo de que el matrimonio es la institución bien concertada entre un hombre y una mujer, y fueron allí a decir que eso era ilegal tenerlo allí. Entonces la gente decía, ¿pero cómo va a ser ilegal si esta es la ley vigente, la ley actual? Entonces, cosas disparatadas así, pero la iglesia demostró eso funcionó. En La Habana, Ricardo Pereira sacó la iglesia al malecón, el mundo entero lo vio, aquello estaba lleno, respeto de personas, y eso dejó una huella en todo. Y después vimos a Mariela Castro decir que la iglesia estaba siendo pagada por el imperialismo para hacer todas estas campañas, porque ellos, como que dentro de su mente enferma, parece que todavía no asimilan que el pueblo no los quiere. Ellos piensan que el pueblo debe amarlo, y cualquiera que levanta la voz dice, es pagado por el imperialismo. Ese es el equipo de Posada Carril. Y entonces están con esas tonterías, pero la iglesia ha demostrado mucho. Me preocupa, como te dije, el hecho de que los cristianos sigan enseñando que no deben involucrarse en la política, cuando yo creo que la política es un traje que al que mejor le sirve es al creyente, política significa el arte de gobernar, y yo creo que las enseñanzas de Jesucristo van dirigidas a que el creyente tome autoridad basado en la verdad, como bien tú dijiste, nos conduce a la libertad, y Jesús dijo algo muy interesante, y es que el reino de los cielos, pese a la violencia que sufre, dice, solo los violentos lo arrebatan, y sin que esto suene que hay que hacer manifestaciones violentas, porque estamos en contra de eso, pero basado en la fe, pensamos que no debemos esperar mucho más para sentirnos libres. Y como un acto de fe, incluso antes de que llegue la propia libertad o la manifestación total de la libertad, la gente se sienta que es libre en su conciencia, que es libre en su forma de expresar, que cuando toquemos temas en la calle no tengamos que hablar bajito por temor a nada, sino que la gente entienda lo que es la libertad de expresión y pueda expresarse de manera libre en cualquier medio, en cualquier plataforma de las redes sociales, como ya vemos que está pasando, pero la iglesia como tal me preocupa, porque pueden movilizar mucho más, y sin embargo, como te dije, están como que con ese temor, y Jesús, como te dije, dijo tomar el reino por la fuerza. Entonces, ¿a qué me refiero? Que aunque en Cuba no exista libertad, nosotros debemos sentirnos libres por la autoridad que se nos confiere en el nombre de Jesús y actuar como gente libre. Eso tiene sus consecuencias. Nosotros nos miran como focos, como peligro para la sociedad, no sé, por sencillamente predicar la verdad, porque el mensaje de Jesús es ese, un mensaje de libertad, básicamente libertad en todos los sentidos. Y entonces hago un llamado que la iglesia pierda el miedo, que la iglesia tenga conciencia, y si hablamos de cosas espirituales, yo soy uno de los que digo de que la libertad en Cuba no se va a lograr solamente con pandereta, alabanza y oración. La iglesia tiene que prepararse, la iglesia tiene que tomar acción, tiene que tomar protagonismo en todas estas áreas.
Bueno, pues me parece que ha sido muy elocuente. Pastor, me parece que ha sido extremadamente elocuente, y yo creo que ese mensaje que tú acabas de predicar, por así decirlo, sin lugar a duda, los que tenemos fe quizás somos más valientes. En Cuba todavía no es necesario, y esto es para el pueblo cubano de la isla, no es necesario ser un religioso para ser valiente. Se puede ser valiente y no eres
correcto.
Pero por lo general, todos los religiosos son más valientes que los que no tienen la religión. Pero de todas maneras, los que creemos en Dios, los que sí estamos dentro de la fe cristiana, pues tenemos algo más a nuestro favor. Pero esto no quiere decir que el que no tenga la fe cristiana, o en Cuba, el que no profese las mismas ideas de que estaba hablando el pastor, no tiene los derechos para conquistar sus derechos como ciudadanos, aunque no sean creyentes. De todas maneras, todos los cubanos, y recordemos algo muy importante, todos los cubanos somos iguales ante la ley. La República no reconoce fueros ni privilegios. Eso lo decía la Constitución de 1940, esa Constitución tan avanzada que teníamos en la República. Pero bueno, el tiempo se nos ha terminado, mi querido pastor, y lo único que puedo ofrecerte, me des la oportunidad de llamarte en otro programa, porque todavía no hemos dicho todas las verdades que tenemos que decir, y me parece que tú, que eres un gran comunicador, es importante que le sigas transmitiendo a través de este programa Voces que Inspiran, para que la Cuba de la isla sepa las verdades de lo que está aconteciendo dentro y fuera de la isla. Desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado. Mi querido pueblo de Cuba, queridos compatriotas, volveremos la próxima semana. Gracias, que Dios los bendiga a todos. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.